Y pues empezamos con el tema. Por aquí le estaba diciendo a la gente precisamente que vamos a hablar de el padre Pilón, ¿no? José María Pilón. Y pues esperemos que les agrade. Creo que hay varias cosas interesantes que comentar por ahí. No sé si antes de la invitación a esta sesión, si ustedes habían escuchado algo de este señor. ¿Sí? ¿Sabían algo previo?
En alguna ocasión, lo oí mencionar, pero para mí es más conocido otro sacerdote que se llama el Padre Fortea, que vendría a ser el exorcista oficial de España. Entonces, este señor se dedicaba pues, a atender los casos graves, y en el caso del Padre Pilón, bueno, pues un poco de investigación y otro tipo de casos.
Así es. ¿Y en tu caso, Julio, habías escuchado del padre Pilón?
La mera verdad, nunca en mi vida lo había escuchado. Había escuchado del grupo EFTA, pero no, nunca específicamente de este personaje. Yo algún padre que aquí les quiero
Ajá.
recomendar
¿Sí?
es el padre Malachi Martin, que él tiene también unas revelaciones muy importantes y cosas que él ha podido compartir desde su experiencia en el Vaticano, y que es muy interesante de lo que nos habla el padre Malachi Martin, que por cierto fue asesinado, si no estoy mal, si no mal recuerdo, por esta misma élite, ¿no? Que no deja que esta información salga a la luz.
Ah, mira, pues va a estar muy interesante porque entre este que conoces tú, que yo no había escuchado hablar, y el que comenta Rodrigo, que lo he escuchado muy poco, creo que el que comentó Rodrigo fue el que tomaron de inspiración para la película del Exorcista, ¿no, Rodrigo? ¿No?
No, si acaso aparece tangencialmente, pero el que tomaron de referencia para la película del Exorcista más reciente es el padre Gabriel Amort,
Ah,
y
sí.
él, pues, él es el exorcista del Vaticano y el principal exorcista en el mundo, bueno, era, ya se murió también.
Ah, yo pensé que era otro, fíjate, yo pensé que era alguien previo al famoso Amort. Pero bueno, está bien. Bueno, pues por ahí, creo que ya se anda conectando Ricardo. Nada más, en cuanto entre, adelante. Y mientras, déjenme ver por aquí. Veo dos personas conectadas. Saludos. Déjenme saludarles por acá. Pues si gustan, empezamos por lo que comentan ustedes, y ahorita que entre Ricardo ya empezamos a soltar del padre Pilón. Entonces, pues adelante, Rodrigo, a ver, platícanos del padre Fortea. ¿Qué hay con él? ¿Quién es?
No, bueno, ¿qué hay con él? Nada más que es que hace referencia de que es el encargado de lo que es, ¿cómo se dice? El exorcismos oficiales en España. Pero bueno, del padre Fortea, primero que nada, pues que es un sacerdote jesuita. Los jesuitas tienden a ser más liberales que el resto de los sacerdotes. Si te vas a referencias de sacerdotes así, liberales, pues tienes al que acostumbras mencionar, de acá de Centroamérica, ¿no? El padre Salvador Freicedo, que incluso luego lo desconocieron porque de repente por liberal se le pasó la manita. La cuestión en este caso es que el padre Fortea literalmente se pone a investigar cosas que tienen que ver precisamente con el tipo de conocimientos que, en mi opinión, pues vendría a ser la práctica espiritual. Obviamente desde una postura católica, desde una postura que incluye algunos aspectos restrictivos, pero que de alguna manera es precisamente eso lo que es insisto, la postura espiritual. Y dentro de las cualidades o capacidades espirituales que él tenía, pues el manejo de diferentes tipos y características de dones o carismas o como se les quiera llamar. Entonces, en ese sentido, pues en algún momento ve la oportunidad, conoce gente que está igual con ciertas características y determina, pues vamos formando un grupo EFTA. Eso es lo que yo conozco. Y ya de ahí en más, pues sé que tienen muchas intervenciones y participaciones en diferentes eventos, en diferentes situaciones, y pues en algún momento pues los dan a conocer, gracias precisamente a la fama que le da a la práctica de las películas del Conjuro, que hablan precisamente de un hombre y una mujer que se dedican a esto, pero en Estados Unidos, pues dice, vamos rescatando lo que sale de acá, y bueno, pues también salen buenas películas, ¿no? Salen buenos libros, buenas películas. Es lo que conozco. Ya en el caso particular, pues la información que mandaste tú, pues tiene que ver con el uso del péndulo, pero creo que me espero para una segunda oportunidad en ese sentido.
Muy bien. Y y en tu caso, Julio, a ver, platícanos del padre que dices, ¿cómo se llama?
Se llama Malachi Martin. Era un padre también jesuita.
Ajá.
Y este padre principalmente denunció los rituales o la adoración satánica en el centro del Vaticano, o sea, en las más altas esferas de ahí de poder del Vaticano. Él denuncia esta adoración a Satanás, que pues como lo hemos venido también denunciando acá en el grupo y en los lugares donde estamos compartiendo esta información, que pues toda la religión, las religiones de aquí de este planeta, pues simplemente están basadas en una adoración a un Dios o a una entidad que se vino a hacer pasar por Dios aquí a la Tierra, pero que por ningún motivo viene a hacer lo que fue o más bien lo que significa el Dios original, ¿no? el universal.
Uh-huh. Ah, okay. ¿Y ese sacerdote está todavía vive o ya falleció?
No, creo que no estoy muy seguro, pero creo que fue asesinado.
Ah,
o sea, algo le trae algún accidente de esos extraños que le sucede a la gente que habla de más.
Sí,
él estuvo en la orden jesuita por mucho tiempo, y pues de repente cuando él empezó a ver todas estas cosas, fue cuando empezó a denunciar. Y también este era un padre de esos especializados en lo que es el exorcismo también. Entonces tenía muchas, y hay mucho más, nomás que ahorita no les quiero echar mentiras, porque no es algo que estoy leyendo o viendo todo el tiempo, pero de lo poco que recuerdo, eso es más o menos lo que, la introducción que le pudiera dar a Malachi Martin.
Muy bien, pues muy interesante. Fue de los de los valientes, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionan los dos casos, ¿no? Tanto el padre Malaca, a ver si lo espero pronunciarlo bien, como el padre Fortea que comentó Rodrigo, los dos dijeron que eran jesuitas, ¿no? Esos jesuitas, este es obviamente mi punto de vista, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero lo que son los jesuitas y los masones tienen cosas ahí muy, muy, muy oscuras y muy importantes, ¿no? Y cuando digo oscuras, no quiere decir necesariamente de que sean cosas diabólicas, sino de que pues a falta de transparencia y de que siempre andan metidos con el dinero, el poder y un montón de escándalos, pues se pone uno a pensar que pues no, lo que hacen no puede ser tan bueno, ¿no? Porque luego resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en México y en otros países, muchos presidentes fueron masones. Y en muchos lados hay logias masónicas, ¿no? Aquí en Guadalajara hay una agrupación masón, y dices, bueno, pues si el mundo está tan mal, pues ¿qué andan haciendo, no? Digo, en caso de que trataran de hacer cosas buenas, y si no, pues ¿qué hay? Y los jesuitas, pues son los que juntan el dinero y el conocimiento en la iglesia, ¿no? Ahorita que está el Papa Francisco, pues él también es jesuita, y pues como dicen por ahí, para muestra un botón, ¿no? pues dime en el buen sentido, ¿verdad? Y que no se enoje la gente, pero qué ha hecho de bueno desde que llegó. Y por el contrario, puso agentes en ciertos puestos, ¿verdad? Que algunos por la edad también pues ya han ido falleciendo, que de repente sale cada escándalo que dices, ah, qué caray. Y bueno, pues resulta que también el padre Pilón también era jesuita, ¿no? Así como Salvador Freixedo que mencionó el Rodrigo. Claro, algunos se quedan, otros reniegan. Y yo leyendo, a mí se me hizo interesante hablar sobre el padre Pilón, porque a los que les gustan los temas de misterio, ¿no? Y paranormales, si les dices el grupo EPTA, probablemente los conozcan. Pero si tú les dices, a ver, háblame del padre Pilón, que fue el origen, ¿no? No, no hay, aunque hay mucha información en la red, no te encuentras así de primera intención de su vida o qué hizo, de dónde venía. Y dije, ah, pues vamos hablando de él, ¿no? Yo creo que es un tema que después podrían salir muchos como el grupo EPTA, que también si quieren comentar algo de eso, pues adelante, ¿no? Entonces, miren, yo traigo por aquí así un resumen, si quieren lo suelto y ya ustedes me dicen qué habían escuchado de esto o qué opinan. Por acá tengo, ah, que por cierto, investigando información del padre, también hay muchos sitios que no coinciden en fechas, y en cosas, entonces lo veo peligroso porque hasta la fecha de su muerte está en diferentes años en varios lugares, pero bueno. Por acá yo tengo que nació en Madrid, en 1924, en un lugar o pueblo que se llama Monreal del Campo, y que pues se puso a estudiar filosofía y teología, ¿no? Por ahí, en varias universidades, se metió con los jesuitas, en 1945, que es la Compañía de Jesús, ¿verdad? Y se ordenó sacerdote en 1957. Ahí sacándole cuentas, creo que tendría veintitantos, 30 años, algo así. Después de ser sacerdote, estuvo dando clases en universidades. Al estar con los jesuitas, pues a ellos se les da mucho, ¿no? Que son dueños de muchas universidades, escuelas, colegios en todo el mundo. Y entonces anduvo por ahí, pues medio de docente, medio de sacerdote, medio de investigador, y a final de cuentas, pues como que le ganó más lo investigador. Y lo que estaba viendo es que si nosotros vemos lo que investigaba, y por ejemplo, comparándolo con Salvador Freixedo, ¿verdad? Que lo invitaron a salir por andar hablando mal de la iglesia, al padre Pilón. Como nunca habló mal de la iglesia, a él sí le daban chance de estudiar cosas paranormales, incluso daba charlas, tanto al interior de los jesuitas, por ahí en Madrid, dicen que hay ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es una calle y es un lugar de los jesuitas, es como por ejemplo, como los que viven acá en Guadalajara, es como si en la casa Clavijero, ¿no? Por allá, se dieran charlas de parapsicología. Por parte de los jesuitas, ¿no? Porque es como si llegara el iteso ahí a la casa Clavijero y todos los martes, por decir algo, ¿no? A las 8 de la noche, pues pláticas, y hasta experimentos de parapsicología, que digo, no, pues estaría padrísimo, ¿no? Pero bueno, entonces, este padre, entre los años 60 y 70, en Estados Unidos, o por lo menos eso mencionan los que lo conocieron, se puso de moda la investigación paranormal. Y sí, por ahí me puse a ver varios videos de personas que ahorita no recuerdo nombres, entre los años 60 y la mitad de los 70, que andaban investigando pues las fotografías Kirlian, ¿no? Que para eso en Rusia, pues ya, allá, ya tenían rato con esto, ¿no? Lo de todo lo que se les ocurra, ¿no? Telequinesis, mover cosas con la mente, ¿verdad? Telepatía, etcétera. Y después les dio también, por investigar, pues todo lo que saliera de lo normal, metiéndolo a parapsicología. Y entonces el padre Pilón, allá en España, le llamó la atención y dijo, pues nosotros también, ¿no? Ya que se está dando esto mucho en Estados Unidos, él lo investigaba primero, pero de manera, digamos, solitaria. hasta que dice, no, pues necesitamos un equipo, y pues hizo el grupo EPTA en 1987, ¿no? Pero antes de hacer el grupo EPTA, él daba charlas en universidades, así como en preparatorias, colegios, de estos temas. A mí me llamó mucho la atención, no sé si por ahí ustedes tengan información. Esto lo saqué de otro lado, ¿eh? No tiene relación directa con el padre Pilón, pero desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, con todo el movimiento, ¿no?, del espiritismo y todo eso, habían cosas que se consideraban paranormales y que hoy las vemos muy normal por el lado científico. Desde ese punto de vista, yo creo que la ciencia le debe mucho al misterio, porque el misterio es todo lo que no conoces, ¿no? Entonces siempre es más lo que no conoces que lo que conoces. Por ejemplo, leyendo por ahí en algún lugar, me di cuenta que Einstein, ¿no?, el famoso Albert Einstein, antes de venir a Estados Unidos, y también cuando llegó aquí, participó también en reuniones de espiritismo, y que no quería que se supiera mucho, ¿no?, para no dañar su imagen, pero decía que allá en Alemania fue a una reunión paranormal de espiritismo. Y si tú a mí me dices que fue una reunión paranormal de espiritismo, yo digo, pues no sé, fueron con la Ouija, había un vidente, se comunicaron con los espíritus, y resulta que no. ¿A qué creen que fue? Fue a una demostración de grafología. Entonces resulta que en el siglo XIX la grafología la consideraban como parte de lo paranormal y del misterio. Y yo digo, ah, qué caray, qué mal andábamos, ¿no? Y entonces, habían varias personas y mencionan que un grafólogo, bueno, lo que hoy llamaríamos un grafólogo, que son los que analizan la manera en la que escribes, ¿no?, para las personas que dicen, ¿y este de qué está hablando? Hicieron cartas de un párrafo completo, y entonces se las dieron al grafólogo, y el grafólogo no sabía, las revolvieron y no sabía quién había escrito qué. Y a la hora que leyó lo que había escrito Albert Einstein, dijo, a esta persona, dice, le gusta mucho la investigación, el saber, pero dice, es muy, muy escéptico, y cuando está estresado, no toma las mejores decisiones. Y supuestamente todo eso coincidió, y que Einstein, bien fascinado. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, porque digo, yo conocí la grafología, o sea, que existía, yo creo que por ahí entre los años finales de los 80s, principios de los 90s, y me parece a lo mejor muy obvio, ¿no? Porque cuando simplemente tu firma, cuando te la analizan, de que firmas para arriba, pues como que tienes metas, vas por más, vas por logros. Firmas para abajo, pues digamos, eres de capa caída, ¿no? O sea, todo lo contrario, etcétera. Firmas recto, pues eres una persona equilibrada, etcétera. Entonces a mí todo eso se me hace muy lógico, pero me pareció muy interesante saber que hace 2 siglos, pues eso era paranormal, ¿no? Y digo, vaya nomás. Y bueno, acá el padre Pilón, pues se hizo famoso precisamente por la radiestesia, como decía Rodrigo. Incluso tienes varios libros que todavía se pueden comprar en las librerías o a través de Amazon, de radiestesia, ¿no? Él usaba un péndulo que traía de collar, casi siempre parecía una plumita, y también usaba las famosas varillas, ¿no? Y bueno, hasta aquí me quedo para que me digan sus comentarios. Rodrigo.
Ok, bueno, de alguna manera este boom que surgió en el siglo XIX por el conocimiento espiritual, pues surge también de las sociedades secretas, llamémosle la masonería, o los rosacruces, o bueno, igual, el nombre que se le quiera dar a los diferentes grupos que surgieron. Todas estas situaciones los maneja la Iglesia Católica y la cristiana, y bueno, en general cualquier tipo de iglesia. La cuestión en este caso es que, no les va a gustar mucho escucharlo, funcionan como secta, en el sentido pues de que este tipo de manifestaciones espirituales que se nos dan en forma natural, a todas las personas, a todas, porque igual al final todos venimos a cumplir una meta y parte de la meta es espiritual. Se nos niega el conocimiento para que tengas que depender de alguien más. Entonces, digo, son cosas que todavía la Iglesia Católica sigue utilizando, que sigue promoviendo y que sigue haciendo, siempre y cuando lo pueda controlar, y eso me queda muy claro. Entonces, bueno, lo que hablabas tú de las cuestiones paranormales era muy frecuente en el siglo XIX, la cuestión de las mesas flotantes, ¿no? Cuando todavía no había manifestación espiritual ni comunicación, de repente se reunían y se ponían a concentraban y de repente lo que sucedía era que las mesas en las cuales estaban apoyados, de repente se empezaban a levantar. Y bueno, de ahí ya estamos hablando de una situación que pues, difícilmente tendrá explicación. Y luego actos de levitación, y luego ya aparecieron los espiritistas, y luego aparecieron los espiritistas de aporte. Bueno, todo eso, insisto, todo eso lo hace la Iglesia Católica. Sin embargo, lo hacen bajo supervisión y bajo condiciones controladas. Ahora, en la cuestión de la mediunidad es una cualidad más del espíritu, en la cual se supone que se permite la entrada a otro ser para que puedas convertirte en el canal. Nada más que en ese sentido, y tiene cierta lógica, la Iglesia dice, a ver, pero no vas a permitir que entre un muerto, una persona que ya ha trascendido, sino vas a permitir que entre un mensajero, un ángel, pero vamos de nuevo, son las cualidades del espíritu, y de repente llega algún metiche que te hace pasar por mensajero y dices, bueno, ya me complicó la vida. La situación es que todas estas cosas pueden ser parte natural de nuestra vida, pueden ser parte de los elementos que pues, se nos ha concedido, digo, no sé el nombre que le quieran dar, pero que se nos ha concedido para poder cumplir con nuestras misiones. Sin embargo, es bastante frecuente también que la gente se pierda en el camino. Y en ese sentido, por ejemplo, el Padre Pilón vendría a ser como el punto de equilibrio que le ayudó a las diferentes personas que formaron el grupo para no despegarse del asunto. Me consta, digo, y me consta porque en algún momento pasamos por ahí, que por ejemplo, de repente, leyendo el tarot, te enteras de cosas que dices, pues tan sencillo como dice esto, y al rato la gente te está soltando toda la sopa porque coincide lo que está sucediendo. Misma situación con otro tipo de elementos. Entonces, la Iglesia dice, no debes buscar todas estas cosas, pero también, pues si ya las traes, no es cuestión de que las busques, ahí están, lo que necesitan es guía, y normalmente niegan la guía para que no te vayas a meter en complicaciones. En otras palabras, para que no abras portales, para que no invoques espíritus, para que no vayas a salir perjudicado. Ok, quitándole un poquito esta parte de la precaución, que me parece lo más normal del mundo, al final, si tú traes estas cualidades, pues ¿por qué no desarrollarlas y que se conviertan en un elemento más con el cual puedas seguir adelante? El uso del péndulo, pues es, y de las varillas, es una cuestión ancestral, o sea, lo utilizaban desde culturas muy, muy, muy antiguas, muy tradicionales, en todas partes del mundo. Entonces, puede decir que de alguna manera, pues somos herederos de ese tipo de tradiciones. Sin embargo, pues como todo eso está mediado por el diablo, según las gentes que se dedican a esto, pues entonces no lo desarrolles porque tú vas a dar la entrada a algo más. Y en ese sentido, el Padre Pilón fue un buen, insisto, punto de equilibrio para poder decir, a ver, no, son cualidades normales, son cualidades del espíritu, lo único que sí tienen que estar es guiadas y que la gente no se obsesione, porque a la hora que se obsesiona, pues al rato quiere tomar decisiones con las varillas, quiere tomar decisiones, ¿cómo se llama?, con el péndulo, de cosas que debería poder decidir por sí mismo. Y por otro lado, pues no se trata de tomar decisiones solamente, se trata de ponerlo al uso y al servicio de la humanidad. Aquí lo dejo.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Julio, ¿alguna opinión que tengas o uso de la radiestesia por allá con los Hopi o algo que tú sepas?
Sí, mira, por lo regular, a lo que yo he podido comprender es que estas cosas son utilizadas no como un instrumento de adivinación, sino más bien lo que en realidad marcan estos instrumentos es campos electromagnéticos, donde están esas son llamadas las líneas ley, que son como si fueran las venas de la Tierra, como el ser vivo que es. Entonces, estas líneas ley, en donde hay cruces de estas líneas, por lo regular surgen campos electromagnéticos que son que tienen la capacidad de poder crear portales dimensionales, conociendo que vivimos en un mundo que, o más bien en una dimensión que nos dicen que es la tercera dimensión, pero también existen dimensiones por encima de nuestra dimensión. Hay gente por lo regular en los movimientos de nueva era, se habla que pasaremos a la cuarta y a la quinta y a la sexta. Entonces todo esto no es que estén errados, pero es eso, las humanidades van pasando mediante experiencias, mediante vivir, mediante evolucionar espiritualmente. Ya cuando una humanidad puede comprender más allá de lo que estamos viviendo, de lo que en la forma que nos estamos desarrollando en este momento, entonces ya cuando podamos llegar a una conciencia mayor a eso, entonces pasaremos a una dimensión más alta, ¿verdad? Entonces más o menos es lo que se cuenta. Pero lo que sucede con todo este fenómeno es que hay dimensiones entre en medio de las dimensiones originales donde entidades se han establecido. Una de estas dimensiones es conocida como el astral, que es un plano dimensional que fue hecho, que fue establecido por estas entidades para poder habitar ahí. Entonces, por lo regular, todos estos casos que hay paranormales o de todo esto que investigaba el padre Pilón, muchas ocasiones es la manifestación de entidades que están atrapadas en una dimensión, que crearon su propia dimensión y que no pueden salir de ahí, pero tienen el acceso, no a dimensiones más altas, pero tienen el acceso a nuestra dimensión. Y que estas mismas entidades, como se teoriza por muchos investigadores, pudieran ser aquellos arcontes que se alimentan de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y de todo lo que somos nosotros, como lo mencionó el padre Salvador Freixedo, ¿no? Que él por cierto, tiene un libro que tituló La Granja Humana, en donde él nos teoriza que nosotros somos un simple ganado para una raza extraterrestre mucho más avanzada, y que esta raza se alimenta de nosotros. Y pues ahí más o menos ahí es lo que yo puedo comprender de este tema, y pues también para darle la bienvenida a Ricardo, ¿verdad? Que se acaba de conectar.
Sí, bienvenido Ricardo, estamos aquí hablando del padre Pilón y su etapa con lo de la radiestesia, ¿no? ¿Tú habías escuchado antes algo del padre Pilón y sabes algo de lo que hacía él con radiestesia?
Pues, bueno, primeramente gracias por la invitación, por estar aquí. Hay problemas técnicos, pero ya. Bueno, del padre Pilón, la realidad es que no conocía nada, salvo hasta que vi la película esta de Las Fenómenas. Ajá. Que se me hizo muy interesante el planteamiento, y aparte muy buena la película. Y sobre el tema de la radiestesia, pues sí, ese, pues digamos que ya es como la parte, uno de los mecanismos, ¿no?, que utilizan mucho para precisamente detectar esos vórtex o esa convergencia de energía, y que pues obviamente se basan en algo muy muy básico, ¿no?, lo que es el como una especie de amplificador, que es las varillas o el péndulo, que como bien comentaba Julio, pues es bueno, por ahí escuché que comentó que era como las venas del planeta. Uh-huh. Por esa parte de la energía que pasa por ahí, pues sí, digo, de repente hay convergencia, y pues ahí es donde se generan esos vórtex, ¿no? Pero pero también estas personas son muy sensibles y los utilizan precisamente como amplificadores, y es donde empiezan a detectar entidades o ciertas energías más densas, que es lo que utilizaban estas personas, ¿no? para empezar a hacer sus trabajos de investigación y de contacto, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Eso es lo que yo había escuchado, pues, de ese mecanismo, y que funciona también para, más allá de la parte paranormal, también lo utilizan como para conocer, pues, la energía de las personas, ¿no? He visto algunas personas que lo utilizan como para hacer limpieza energética, ¿no? De que tan creado que están teniendo aquí. Y también hay diferentes usos, pues, pero sí, ya había escuchado de ello.
Ok, bien. Bueno, quiero comentar algo de la parte práctica que ahorita comentaste, Ricardo, y luego nos vamos con todo, ya que abrió la puerta Julio. Eso pensaba comentarlo en otro programa, pero ya que abrió la puerta, ahorita nos metemos. Bien, a mí me llamó la atención que el padre Pilón, independientemente de la parte paranormal, él empezó a usar la radiestesia para buscar agua. Inclusive lo llegaron a contratar, no me acuerdo cómo se llaman esas personas que tú contratas porque vas a hacer un pozo, ¿no? Porque tienes una granja y hay que alimentar los animales y todo, y que los ingenieros ya llegaron y que pues nomás ¿no? Y cobran caro, y pues luego le hablan a los que llegan con las varillas y listo, ¿no? Entonces él ayudó a buscar agua y dicen que, claro, tiene su margen de error, pero que era más atinado, ¿no? Era más las veces que le atinaba que las veces que no. Y después ayudó también a encontrar objetos, incluso de manera sencilla, ¿no? Que en una casa, no sé dónde dejé la cartera, si tú quieres, y pues en tal lado. Y ya en casos extremos, él llegó a prestar sus servicios para localización de personas, en algunos casos todavía vivas, para víctimas de secuestro, y en otros casos pues ya el cuerpo, ¿no? Cuando vi eso, dije, wow, ¿no? Imagínate, para las madres buscadoras, con todo respeto, ¿no? Alguien que de veras tenga esa sensibilidad, pues está de lujo. A mí me llamó la atención, yo de lo que estuve leyendo del padre Pilón, dicen que aparte de la radiestesia, porque yo creo que todos hemos visto, si no en persona, por lo menos en videos, personas que, bueno, está el péndulo y están las varillas, ¿verdad? Ya sea uno o el otro, hemos visto personas que van caminando y que dicen, pues aquí hay agua. Perfecto. O que encuentran monedas, ¿no? Aquí está el tesoro, por decirlo algo. Pues qué bueno. Pero me llama la atención que dicen que el padre Pilón, José María Pilón, también se aventaba la teleradiestesia, ¿no? Que le decían, mira, pues vamos a buscar algo en tal terreno, y entonces le dibujaban el terreno, o él dibujaba el terreno si lo conocía, y en una mesa, hasta kilómetros de distancia, él sacaba su péndulo y se agarraba haciendo preguntas, ¿no? Primero, no quiero decir que era una invocación, pero decía algo así como unas palabras de que, dame sensibilidad para buscar lo que se necesita, ¿no? Y dame, digamos, buen tino para localizarlo. Algo así decía, no son las palabras, pero es la idea. Y después de eso ya agarraba un péndulo y entonces en un dibujito que podría ser en una hoja de papel bond, se agarraba moviendo el péndulo y ya él iba preguntando, ¿es aquí? ¿Es aquí? ¿Es acá? Y él ya sabía qué movimiento significaba sí y qué movimiento significaba no. Entonces lo marcaban y después mandaba a las personas y decían, búsquelo en tal lado, y que muchas veces sí lo encontraban. Había veces que después a él mismo lo contrataban para que fuera, ¿no? Ok, ya me dijiste en el mapa dónde, pero ahora acompáñame. Y entonces ahí, pues primero se daba una vuelta con el péndulo, como que era un alcance más general, y después agarraba las varillas ya para el punto fino, ¿no? De aquí es, aquí se cruzan las líneas, no sé si eran las líneas ley, como decía Julio, o otro tipo de electricidad, ¿no? Ahí que de repente te sintonizas tú con lo que estás buscando, ¿no? O la ley de la atracción, o todo junto, algo así. Pero su técnica era como que muy, muy interesante, porque primero era a distancia y después ya ibas al terreno, ¿no? Entonces, pues con eso empezó y eso también lo consideraban paranormal. A mí, a estas alturas, ¿no? Del siglo XX, XXI, se me hace más física experimental aplicada que cosas de espíritus, ¿no? Pero como les decía aquí antes de que entrara Ricardo, pues hace 200 años la grafología resulta que era paranormal y yo, válgame, y dije, bueno. Ahí se ve que poco a poquito, pero va uno avanzando, ¿no? Entonces la radiestesia a mí también se me hace que es más cosa, claro, no digo que no tenga que ver con las líneas y los espíritus y otras cosas, pero de que es cosa tangible, pues digo, para mí, pues yo creo que sí, ¿no? No lo veo así muy jalado de los pelos. Y bueno, ya después en el 87, que el padre se pone a querer ayudar a la gente, ¿no? Y pues la gente de repente decía, padre, ayúdeme porque en mi casa se oyen ruidos, se oyen quejidos, hay fantasmas, le rasguñan las piernas a mi hija o lo que ustedes gusten. Entonces él empezó a tratar de ayudar, pero vio que pues él para lo que era bueno era para la localización, ¿no? De aquí hay cosas, en tal lugar, en tal casa. Pero pues él no era, digamos, el que podía ahuyentar, digamos, a los espíritus. Y entonces ya cuando creó el grupo EPTA, por ahí tenía anotado, pero a ver si me sale de memoria. Ah, ya lo encontré. Ya ven que se llama EPTA porque eran 8 personas. No tengo los nombres de todos, pero sí tengo las profesiones, ¿no? Como que las especialidades. Porque él decía que primero tenían que descartar todo lo científico, por decirlo así, porque muchas cosas eran de explicación sencilla, ¿no? Y ya si veían que la cosa sí era paranormal, pues ya le entraban ellos, ¿no? Y decían que en su equipo había un geólogo, porque los fenómenos, ¿no?, de la Tierra, electricidad, etcétera, había un físico óptico, para ver si no te engañaba la vista, ¿verdad?, de que pues lo que vimos fue sugestión o qué fue. Había un arquitecto, ya ven que las casas viejas, los edificios, pues hacen ruidos, ¿no? No necesariamente fantasmas siempre. Estaba el padre como radiestesista y también otra colega de él. Y luego lo interesante es que la que era vidente, ¿verdad? Se me fue el nombre, pero se apellida Navarrete, si ustedes se acuerdan, creo que Paloma Navarrete, era psicóloga y vidente, ¿no? Entonces se echaba su buena combinación. La periodista, ¿verdad? Y una empresaria que a lo que les ayudaba era a manejar la tecnología, ¿no? Era la que grababa el audio y el video. Entonces, pues hizo su grupo y hasta ahí me quedo y lo que quieran comentar, adelante.
Bien. Ahorita que mencionabas el tema del agua, que también se utilizaban las varillas. A mí me tocó conocer a una persona que usaba como una horquilla, una moqueta de esas para resortera, pero una vara. Y no necesariamente era una vara preparada, él incluso podía llegar y cortarla y en ese rato hacerlo. Era ya una herramienta que él fabricaba de alguna manera. Y precisamente así encontraba agua en prácticamente cualquier parte. Eso sí me tocó experimentarlo con así en vivo. Sí se tardó un buen rato, pero sí son muy muy precisos pues en esa situación, o sea muy sensibles, que como ya tienen mucha práctica pues rápido.
Sí, yo digo pues el agua pues está fluyendo, ¿no? Y mientras fluye pues genera electricidad. Bueno, a lo mejor yo así lo entiendo, ¿verdad? A lo mejor va totalmente por otro lado, pero si genera electricidad y tú también generas electricidad, ¿verdad? Y agarras algo que te sirva de antena, pues debes de sentir algo, ¿no? Que, ay, aquí me vibra. Ya ves que en algunos casos, no sé si han visto, esas que dices como varillas en Y, ¿no? Como resortera, que sí, que cortan una rama y le quitan las hojitas y ya quedó en forma de Y. Las agarran e incluso yo he visto personas que van caminando tratando de encontrar el punto. Y donde encuentran el punto, la vara o la varilla, depende, se mueve hacia abajo, como apuntando de que aquí hay, ¿no? Y cuando no hay, se mueve hacia arriba. Y digo, wow, ¿no? O sea, ya lo tienen bien en on y off, ¿no? Prendido, apagado.
Sí. Fíjate, a mí me gustaría comentar,
Sí.
hablando del tema ancestral de los Hopi, y también la gente que sabe acerca de esto ancestralmente, no cualquier vara, cualquier horquilla te sirve. Tiene que ser de algún árbol específico, porque por lo regular, si no, hay personas que en lugar de usar madera o pedazos de árboles, usan unas varillas de cobre que vienen a cumplir el mismo trabajo. En el tema Hopi, ellos usaban el árbol de abeto. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Son unos árboles que no son muy grandes, pero según la enseñanza Hopi, estos árboles tenían una característica electromagnética, como que tenían algún tipo de metal en su consistencia, que era lo que los hacía ser especiales para ellos. Este grupo Hopi, ellos todo el tiempo buscaban vivir cerca de donde estuviera este tipo de árboles, porque eso les marcaba que era un punto electromagnéticamente hablando muy, muy, muy grande, donde había mucha energía que fluía de ahí. Entonces, esto era parte de lo que ellos ya conocían, porque todo este tema de las varillas y el péndulo, todo esto es ancestral. O sea, no hay ninguna. No, ningún, o sea, hay ciencia detrás de esto, pero no es algo nuevo que alguna persona contemporánea lo haya inventado, sino más bien es conocimiento que ya viene desde hace mucho tiempo, comprendiendo. Aquí voy a citar a Tesla, que él menciona que para comprender el universo tenemos que pensar en tres elementos, que es electricidad, magnetismo y vibración. Entonces, cuando la electricidad, que hablando de forma religiosa, por decirlo así, lo que nos habla la Biblia, ese es el padre, es la electricidad. Cuando la electricidad se conjugó con la madre, que viene a ser este magnetismo, en esa conjugación de ahí salió la vibración, que ese viene a ser el Hijo, el Cristo, el vástago de esa creación, y que esa misma vibración es la que nos mantiene vivos y es la que ocasiona que los mundos y que los universos y que todo tenga vida. Es causa de esa vibración, porque hay leyes universales para que la vida exista, que a lo mejor en alguna otra charla podemos hablar de esta, y que todos son temas que nosotros los vemos como mitos o como creencias, pero en realidad era una ciencia antigua, conocida para de estas civilizaciones o estas personas que vivieron anteriormente a nosotros, y que en este momento, con toda la supuesta tecnología que tenemos, no podemos comprender aún.
Sí, eso sí. Sí, ¿algún comentario, Rodrigo?
Bueno, primero, la palabra que normalmente se utiliza para designar a estas personas que tienen este tipo de sensibilidad es saorí. Es una palabra por ahí de mezcla de español y los árabes. Bueno, de ahí salieron las raíces etimológicas y la palabra es saorí. Pero me ha tocado escucharlos aquí, en Guadalajara, en México. Y les llaman vareros precisamente por la cuestión de la utilización de las varas. Entonces, bueno, ¿cuál es correcta? Pues las dos, ¿no? De igual, depende de como regionalismo o como palabra genérica. Y por otro lado, la situación de lo que mencionabas de la horqueta, de la rama en forma de Y que mencionabas, es que sirve básicamente para que te indique un sí o un no. Y en ese sí o un no es lo mismo que hace el péndulo, el giro hacia un sentido, el giro hacia otro sentido, o el movimiento que no tiene forma de círculo, te está indicando básicamente un sí, un no, o no tengo información suficiente, que es básicamente la combinación de tu sensibilidad con el medio ambiente, que es parte de lo que están mencionando, ¿no? En ese sentido, voy de nuevo a lo que menciona el padre Pilón, que de alguna manera es interesante es, ok, ya está el don, pero ahora ponlo al servicio. Digo, no se trata pues de decir, ah, ya tengo esto y con esto me voy a hacer millonario. No, es primero me pongo al servicio y ya veremos qué pasa después. Porque es como de repente se critican las religiones, ¿no? Porque vas a cobrar algo que no proviene de ti. Si de alguna manera tú nada más eres intermediario, ¿por qué te pago a ti y no al que en realidad está generando ese don? Y las palabras que mencionabas de Padre Pilón para poder empezar todo esto, tienen que hacer oraciones, y él mismo recomienda la oración a San Antonio, porque es el santo al cual se le reza cuando tienes un objeto perdido, o sea, es la oración para poder encontrar las cosas. Entonces, bueno, es dentro de su esquema, dentro de su creencia, dentro de su religión, pues él se inspiraba y él se conectaba a través de esta oración a San Antonio. Entonces, eso sería lo que tendría que comentar.
Muy bien. Les quiero leer un caso. Él, cuando formó el grupo EPTA, pues después de... Yo lo veo un poquito como la culminación, ¿no? Como ya vimos, él tiene historia antes, ¿no? Pues era jesuita, estaba bien conectado, daba pláticas, conocía a otras gentes seguramente con cosas similares. Incluso dio varias pláticas junto con Salvador Freixedo, según lo que leí por ahí. Y pues a él le prestaban la casa de los jesuitas, ¿no? Para una vez a la semana hacer sus reuniones de parapsicología y cosas paranormales. Pero ya que formó el grupo, pues ya se hicieron legendarios, ¿no? Porque salieron varios casos. Ellos tienen por regla no difundir, o sea, todo es secreto, ¿no? Es como si fueras al doctor o al psicólogo, todo lo que digas ahí se queda. Pero ya si la persona lo destapa, entonces sí ya pueden ellos hablar de las cosas, ¿no? Porque el otro las destapó. Y, por ejemplo, vienen uno por acá, un fenómeno que se llamó los casos paranormales del Palacio de Linares. Y dice, el Palacio de Linares está ubicado en Madrid, España, es un edificio con historia, supuestamente de fantasmas, ¿no? Dice, origen de las leyendas, dice, muerte de Raimundita. O sea que se llamaba Raimunda, ¿no? Yo nunca se me hubiera ocurrido ese nombre para mi hija, ¿no? Sí, Raimundo, pero Raimunda, no, pero bueno, Raimundita. Dice, se supone que la hija menor de los marqueses de Linares, Raimundita, murió en extrañas circunstancias y su fantasma vaga por el palacio. Dice, sucesos inexplicables, de lo mismo, ¿no? Dice, los vigilantes nocturnos y trabajadores reportaron experiencias como pasos en las estancias, en los pasillos vacíos, puertas que se abren y se cierran solas, gritos y gemidos en la noche, apariciones de figuras espectrales. Y luego dice, investigaciones, y hay de dos tipos, parapsicólogos y comunicación. Parapsicólogos dicen, numerosos investigadores paranormales han visitado el palacio, incluyendo a, no los conozco, ¿no?, pero Carmen Sánchez Castro, quien grabó psicofonías con frases como "yo tuve una hija" y "nunca oí decir mamá". Y por la investigación de medios de comunicación, dicen que han ido a programas de televisión y de radio, han hecho documentales, etcétera, ¿no? Las evidencias que han encontrado son tres: psicofonías, dice, grabaciones con voces, de mensajes de los espíritus, fotografías con anomalías como orbes y sombras, y testimonios, relatos de personas que afirman haber visto o escuchado esos fenómenos paranormales. Y luego dice, así como conclusión, dice, bueno, pues que las leyendas siguen cautivando a la gente, algunos creen, algunos no creen, pero bueno, por ahí estuvo el grupo EPTA, ¿no? Y una cosa, ahorita, si quieren comentar algo de esto, adelante. A mí una cosa que me llama la atención, no sé si ustedes tengan comentarios al respecto, Julio ya comentó algo. Si ustedes escuchan algún programa dedicado a cosas de miedo, dice, sí, ya sé que esos son nomás por vender, ¿no?, y que a la gente les encanta, pero si tú escuchas programas de miedo, que no quiero decir nombres porque no quiero pelearme con nadie, ¿verdad?, y además algunos son muy divertidos, pero ahí te dicen, no, hay espíritus, hay demonios, hay un montón de cosas feas, no invoques, etcétera, ¿no? O sea, cuídate, 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 miedo te va a llevar la... O sea, te va a ir mal, ¿no? Y de repente veo entrevistas con gente del grupo EPTA, donde los dos principales videntes, Paola Navarrete, que ya falleció hace unos años, ella dice, pues yo nunca vi un demonio. Y ella era la que veía las cosas, ¿no? Dice, hay gente, hay espíritus de personas que unos están confundidos, otros están enojados, otros están tristes, y ellos ocasionan cosas. Y son los que cuando se quieren comunicar con las personas se asustan. Entonces, por un lado dices, ah, caray, pues qué diferente la historia, ¿no? Espérame tantito. Mientras que unas personas que dicen que han vivido esas experiencias, te dicen casi casi aguas porque te va a llevar el chamuco, los otros te dicen, no, cuando sucede eso es una persona que ve que tú tienes ciertas cualidades y quiere que la ayudes, ¿no? Pero uno lo interpreta como me están asustando. Ya que no estuvo Paola Navarrete, se quedan con el otro sensitivo, por decirlo así, que es Aldo Linares, pero Paola veía, ¿no? Y sentía. Y en cambio, Aldo, él sus dones son de que él sirve como medium. Él llega y deja que el espíritu se meta en él, y cuando se mete el espíritu, él no sabe qué pasa. Se entera porque lo están grabando sus compañeros, ¿no? Entonces el espíritu entra en el cuerpo de él, y una de sus compañeras es la que le hace preguntas al espíritu, y entonces el espíritu contesta con el cuerpo de Aldo, y así es como se da el diálogo para ayudar a las personas a entender que ya murieron, porque dicen que algunas no se dan cuenta, y que les dan valor para pasar al siguiente nivel, por decirlo así, ¿no? Entonces, de repente dices, híjole, pues entonces, demonios, arcontes o gente desubicada, no sé si quieran comentar algo ahí al respecto.
Uy, mira, había levantado la mano.
Sí, mira, a mí me gustaría comentarle, por eso levanté la mano aquí, que desde el punto del conocimiento ancestral, en lo que es toda el conocimiento de tanto del centro de México como fueron los mexicas, los toltecas, ellos hablaban acerca del Mictlán, que eran esos nueve pasos, nueve dimensiones que tenía que pasar una persona al morir. Pero lo interesante de esto es que en esas mismas historias se contaba que antes de pasar hacia ese camino del Mictlán, habría que pasar por un río en donde habría que desnudarse y nada podías llevar al otro lado. Es como este pasaje entre el mundo material y el mundo espiritual. Pero ahí mismo, en esas mismas enseñanzas, nos dice que habría personas que, estando apegadas a lo material, no quisiesen cruzar ese río. ¿Por qué? Porque no puedes llevar nada. Lo único que te llevas fue tus acciones, lo que fuiste, lo que dijiste, lo que pensaste, porque todo es energía, nosotros somos energía pura. Entonces, esta energía, estos pensamientos, estas palabras, todo es lo único que te puede llevar. Pero hay personas que están apegadas a, por decir, a su casa. Pues es que en ocasiones hay espantos dentro de una casa y ven a un viejito sentado en una esquina, porque esa es la esquina que ese viejito le gustaba, y cuando murió, él estaba tan apegado a esa casa que después de su muerte, él decide quedarse en esa dimensión vagando para poder estar cerca de eso, de esa posesión material. Lo mismo donde hay dinero, que hay dinero escondido, la gente se muere, deja el dinero escondido, entonces en su conciencia no se puede despegar de eso que dejó ahí. Entonces ahí es donde por lo regular dicen hay espantos, hay esto. Entonces hay diferentes formas y diferentes partes de este de este sucesos paranormales, o sea, puede, eso es una, ¿verdad? Que el apego de las personas. Hay otra forma que pudiera ser esta intervención de arcontes o demonios o entidades que están vagando y que como lo mencioné, que han formado una propia dimensión entre en medio de las dimensiones originales y ellos desde ahí pueden entrar y salir a nuestra dimensión. Hay otra en donde esos mismos portales, también así lo mencionan las profecías Hopi, que en el tiempo del fin, aquellos portales por donde vinieron aquellos seres que nos ayudaron en tiempos antiguos, serían usados por entidades demoníacas o del inframundo, que vienen aquí por consecuencia o movimiento de los universos, que tienen ahora el acceso y que esa es la razón de que van a poder acceder aquí. Entonces, esto es algo que por lo que yo veo, hay muchas personas que están interesadas en poder explicar estos eventos o esto que pasa paranormalmente, pero viendo a lo que nuestros ancestros ya conocían, nos podemos dar una idea más o menos de lo que es esto, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, muy interesante, Julio. ¿Sí? ¿Y alguien más? ¿Rodrigo, Ricardo?
Pues bueno, digo, hablando en el tema este de las energías que siguen impregnadas ahí o de los seres que están, pues también digo, hay muchas personas que mueren y siguen aquí y son las que como bien decía Julio, ¿no? Hacen esos movimientos, generan esas percepciones de espanto, pero porque a veces no ni siquiera saben o están enteradas de que fallecieron, están como en una especie de limbo y pues las ves y bueno, los que las ven son personas normales, pero simplemente no saben qué está pasando, simplemente andan como confundidos, no saben lo que acaba de ocurrir y muchos sí saben, pero bueno, pues están buscando también una forma de trascender y creo que esto del EPTA lo que hacían precisamente era algo así. Buscaban, obviamente los llamaban precisamente por esos tipos de energías. Acudían al sitio, validaban el fenómeno de acuerdo a lo que tú mencionabas, Alejandro, y todas las pruebas, digamos que de sentido común o lógicas, se aplicaban y ya posteriormente entraba el padrecito, ¿no? a la parte ya paranormal y ejecutaba sus, pues ahí lo que tenía que hacer y finalmente ayudaba a las personas, las ayudaba a trascender y finalmente se eliminaba ese fenómeno paranormal que hasta entonces existía. Y no en todos los casos, o no de las mismas formas, pero sí, era básicamente como el propósito de ese grupo EFTA, el estar buscando una explicación lógica de entendimiento a lo que estaba ocurriendo y finalmente descubrir que sí, que había una entidad. Sí, era provocado por algún fenómeno físico muy racional y creo que eso era lo que tenía mucha validez de este grupo, ¿no? Que hasta la fecha sigue operando y siguen dando sus prácticas todos los lunes para quien guste asistir ahí en Madrid con Aldo Linares ahí el comercial. Sigue teniendo sus charlas y pues, está interesante porque siguen tocando los temas que para muchos es complicado tocarlo, ¿no? Temas, bueno, que ya por ejemplo el fenómeno OVNI que es cada vez más común, pero pues sí, ahí de vez en cuando llega gente con sus casos y ahí los plantea y de repente pues ya los invitan a que visiten la casa, ¿no? La que trae por ahí el fantasmita o esa alma en pena que anda ahí queriendo trascender y que no sabe cómo o no sabe qué le está pasando, pero sí. Digo, ya nada, como parte de mi cierre con este tema, pues sí se me hace muy, muy interesante que un grupo multidisciplinario y con esa filosofía de primero validarlo de una manera racional, objetiva, haya hecho esas investigaciones y que las haya documentado, ¿no? Al final, tener a alguien también que estaba ahí haciendo la documentación del caso también se me hizo muy interesante.
Sí, y bueno, como dices, cerrando más lo que agreguen, el padre Pilón murió el 20 de diciembre del año 2012, ¿no? Ese año que salió famoso, ¿no? Por lo de los mayas supuestamente y el calendario. Y lo curioso es que el grupo Epta, se llama Epta porque creo que en griego es siete, ¿no? Y eran siete personas. Y en el año 2012, de esos siete se murieron tres. O sea, el fundador y otros dos, ¿no? Dos de los físicos.
El Pilón fue el fundador.
Ajá, sí, el Pilón era el líder, ¿no? De las chicas superpoderosas y los otros. Pero bueno, falleció, parece ser que tenía, poco a poco se fue enfermando con los años de algo respiratorio hasta que, digamos, le falló, ¿no? Cuando se murió ya tenía 80 y tantos años. Entonces, para los que vean la película de Fenómenas en Netflix, para que no se crean que lo mató el espíritu. Digo, la película está buena como película, ¿no? Hasta ellos mismos dicen, no, dice, la película está padre, dice, pero lo que sale ahí no es cierto, dice, porque mezclaron tres casos diferentes, dice, y el padre no se murió porque un espíritu vino por él, ¿no? Entonces, pues esa es la verdadera historia, ¿no? Y está enterrado por ahí en un panteón, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en Madrid. Por ahí en el centro de Madrid. Y pues bueno, pues ahora sí, lo que gusten comentar al final, Rodrigo, adelante.
Ok, nada más iba a comentar acerca de lo que decías, que no se hubiera encontrado nunca con un demonio. Yo pregunto, por ejemplo, si yo quiero ver indigentes en la ciudad de Guadalajara, ¿dónde me tengo que dirigir? Pues normalmente me voy al centro de la ciudad, ¿no? No porque esté lleno de indigentes, pero ahí de repente hay ciertos lugares, ciertas esquinas, incluso ciertos templos donde los puedo encontrar. Si quiero vender seguros de vida de alta gama, no me voy a ir al centro, me voy a ir a un lugar donde voy a encontrar a las personas que tienen el nivel adquisitivo económico y que se mueven en un círculo muy particular. A eso me refiero con lo que mencionaba Julio como la ley de la vibración. Dependiendo de tu camino y dependiendo de tu misión y tu vibración, es lo que tiendes a encontrarte. Sí, digo, yo me muevo diario por, voy a poner unos ejemplos que no son tan reales, pero bueno, ya me muevo por andares, y ya me muevo por pabellón, y ya me muevo por galerías, y Midtown, y La Perla, pues me voy a encontrar cierto tipo de gente, y voy a decir, ah, mira qué rara es la ciudad de Guadalajara, nada más tiene este tipo de gente. Pero si me voy a otro lado, con otra vibración, con otra intención, pues es muy probable que vea otro tipo de cosas. Es la misma situación. Efectivamente, las personas que se dedican a cuestiones, en este caso de limpieza, por decirlo de alguna manera, espiritual, como que tienen ciertas tendencias o ciertas características. También te podría decir, ok, de acuerdo a la vibración, de acuerdo a la misión que tengas asignada o que hayas elegido, pues te vas a encontrar con lo que escogiste. Hay un refrán por allá de la India, creo que es, que dice que tú te puedes meter a tierra de conejos a cazar tigres, ni siquiera vas a ver los conejos, pero no te puedes meter a tierra de tigres a cazar conejos, porque te tendrás que cuidar de los tigres. Es la misma situación, ya, dependiendo de lo que tengas como objetivo, lo que tengas como misión, lo que tengas como para lo que te den tus facultades desarrolladas, es lo que te vas a encontrar. Entonces sí, yo sí conozco gente que o se encuentra con demonios, y te lo diría, más de lo que quisiera ver habitualmente, ¿no? Pero tiene que ver con otro camino, con otra misión, con otra... Es la especialización, digo, ustedes que son informáticos, pues hay quien se dedica a la programación, hay quien se dedica al desarrollo en total, hay quien se dedica a la supervisión, hay quien se dedica al negocio. Bueno, es lo mismo, el del negocio no va a andar pensando en cómo voy a programar. Puede ser que lo conozcas, sí. Puede ser que lo maneje, sí, pero su visión tiene que estar en otro lado. Más o menos es lo mismo. Es la ley de la vibración, dependiendo de lo que te toca y dependiendo de lo que tienes desarrollado o lo que te toca hacer, pues es lo que te vas a encontrar.
Sí, ahí nada más cerrar, por si la gente que quiera saber más, ¿no? Que busque por ahí con internet. Te digo, eso era lo que decía Paloma, ¿no? A Aldo Linares, una vez en el programa famoso que hay allá en, España, que se llama, no me acuerdo si fue en milenio 3 o en milenio 4, creo que ya van. Le preguntaron a él que si alguna vez había visto seres espirituales que no hayan sido humanos alguna vez, y dijo que se encontró con dos, y que uno sí sentía que era malo, pero como dice Rodrigo, ¿no? Aquel andaba, digamos, en su rollo, dice, yo andaba por acá. Dice, y otro dice que no era humano, dice, pero no era ni bueno ni malo, ¿no? Dice, era una cosa como de 2 metros y medio, 3. Dice, me vio, lo vio, dice, pero pues no sentí peligro ni el otro, así como que su respeto, así como cuando ves un animal raro a la distancia, dice, yo, porque él siguió su camino, dice, yo el mío, dice, pero sí, dice, la mayoría de los que ves, dice, pues algún día fueron seres humanos, ¿no? Entonces, está interesante, digo, para mucha gente, ¿no? Porque, como dices, no quiere decir que no existan los otros, pero si la mayoría alguna vez fueron humanos, pues yo creo que eso le traería un poquito de paz a la gente, ¿no? Como por lo menos la primera vez que le pase algo, que no se vaya a infartar. Ojalá. Bien, pues listo. Allí cualquier despedida, saludo que tengan o invitación a canal, redes sociales, adelante. Julio, tú que andas muy activo en todos lados.
Invitarlos, ¿no? a todos a reflexionar acerca de toda la información que nos dan estas civilizaciones antiguas. Uh-huh. Que es algo que a mí todo el tiempo me ha gustado, y donde podemos encontrar cosas que simplemente están relacionadas con la ciencia, ¿no? Cosas instructivas, reflexivas y de todo tipo. Entonces, esa sería la reflexión, y también el darles el consejo de que pues no hay que jugar con este tipo de entidades, que si por lo regular cuando es algo malo, nosotros mismos tenemos esa capacidad de poder sentir, ¿verdad? Tienes ese sentimiento de miedo, ya si te da miedo, pues ni te acerques, córrele para donde puedas y zápate de ahí, pero sí. Hay ocasiones que esta misma interacción son entidades que a lo mejor no están vagando, sino que más bien están viniendo aquí a interactuar con nosotros, ¿no? Porque yo en ocasiones, aquí en donde vivo precisamente, cuando tengo como 5 o 6 años viviendo aquí, entonces cuando llegué para acá, una persona conocida vivía aquí y me dijeron, hey, cuídate porque ahí en esa casa espantan. ¿Ah? Espantan. Ok, no, está bien. Pues ya me estuve viviendo aquí y he tenido... O sea, unas experiencias que te puedo decir extremas, pero que no son, o sea, para mí no han sido dañinas o no han sido traumáticas, sino más bien para mí han sido como, ¿cómo te diré? De alguna forma, me han ayudado a muchas cosas, de muchos temas diferentes. Entonces aquí, por decir, en una ocasión estaba cocinando ahí, parado aquí viendo un video. Entonces salió un comercial, ¿verdad? En un video de YouTube me sale un comercial, estoy cocinando, moviendo la comida con la cuchara, entonces el teléfono me resbala de la mano, entonces suelto la cuchara, estoy ahí como malabareando, no, queriendo que no me caiga el teléfono hasta el piso, y faltando al poquito para llegar al piso, de alguna forma milagrosa, meto la mano, tomo el teléfono, pero debajo de mi mano siento una mano como si fuera como 5 veces más grande que la mía. al tener ese contacto, siento un tipo de electricidad, pero así de una forma no que me alteraba ni nada, sino como una vibración de dentro de mi cuerpo. Que pero lo chistoso, lo interesante es que cuando sentí esta fuerza dentro de mí o junto a mí, esta misma mano que fue lo que yo percibí, que era como una mano pero muy grande, me llevó hasta tocar a levantar mi mano simplemente con el teléfono en ella. Y yo lo que hice cuando sentí esa fuerza fue como una fuerza magnética, como si mano fuera de metal y hubiera un imán grande por encima de mí, que nada más me levantó la mano sin pensarlo. Uh-huh. Y cuando pasó eso, nomás dije, ¡ay! Fue todo lo que salió de mí. Y ahí es donde voy, que no estamos solos y no estamos preparados, sino que lo que yo pienso es que estas mismas energías o espíritus o lo que sea que están viniendo de otras dimensiones, primeramente se empiezan a preparar para un contacto posterior, que te empiezan a... porque a mí lo que me pasó llegando aquí en esta casa fue que empezaron los sueños. Yo soñaba con cosas, en ocasiones me ha tocado que hablan que por decir mencionan un libro. Uh-huh. Y yo he leído el libro, pero tengo una idea de lo que ese libro dice sin nunca haberlo visto, sin nunca haber hablado, escuchado de eso. Y de repente recuerdo como que si yo ya lo hubiera hecho, pero no en esta, no en el tiempo, espacio en el que estoy. Ajá. Sino como si nuestro espíritu fuera esa conexión que tenemos con el universo, pero que en muchas personas a lo mejor lo notamos, y que a lo mejor todos lo tenemos, pero hay personas que nunca lo notan, que les pasan experiencias así de este tipo y hasta dicen, no, es que esto no pasó, ¿verdad? Porque si digo que esto pasó, van a pensar que estoy loco. Uh-huh. O van a pensar que esto. Entonces, cualquier persona que esté abierta, que tenga los ojos abiertos a esto, va a ver las cosas. Aquí, por último, para no extenderme tanto, me gustaría compartirles, no sé si alguno de ustedes o de los que nos está viendo alguna vez haya participado en lo que es una misa católica, ¿verdad? Yo recuerdo, yo cuando yo hice la primera comunión en la iglesia católica y todas estas cosas, como buen mexicano, entonces uno de los requerimientos para hacer la primera comunión era que tenías que aprender los mandamientos y tenías que aprender el credo. Entonces, en el credo de la iglesia católica, aquí les voy a decir el principio, que es la parte interesante. Dice: yo creo en un Dios todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible. Uh-huh. Entonces ahí está. ¿Qué significa esto? Que la iglesia conoce mucho más que nosotros, nos dicen lo que quieren que sepamos, pero ahí nos están dando la confirmación de que hay otras dimensiones, de que hay seres que nosotros no tenemos la capacidad visual de poderlos, para poder percibirlos, que tenemos algo dentro de nosotros que nos hace sentir cuando hay una presencia, aunque sea energética, espiritual, tanto buena como mala, nos hace percibir eso, y que no porque no lo podamos ver es que no existe. Todo esto del tema de las psicofonías. Uh-huh. Es interesante, ¿por qué? Porque es la parte que nosotros no podemos captar del sonido, y que las máquinas o que hay aparatos que sí lo pueden captar, y ahí es donde se pueden encontrar muchos de los mensajes que estas almas o espíritus en pena pueden dar para su redención porque todo el tiempo tienen algo que no hicieron en vida, que es lo que los mantiene también, de alguna forma los mantiene en esta dimensión vagando espiritualmente. Y pues con eso me despido.
Muy bien, muchas gracias, Julio. Sí, Ricardo, a ver, una máxima por ahí.
Una máxima. Pues bueno, como dice Julio, ¿no? La iglesia tiene mucho conocimiento ahí que no nos deja a veces entender o no es muy claro, pero pues también dice, ¿no?, que el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Y yo lo que digo es que una vez que ves o que abres los ojos, ya no los puedes cerrar.
Eso, ¿qué tal, eh? El que busca encuentra, ¿verdad? Rodrigo.
Así es.
Pues nada en particular, igual me llamó mucho la atención que hayan propuesto este tema. Me parece que de alguna manera es continuación de muchas de las pláticas en las que me tocó participar hace mucho tiempo, y que pues es seguir caminando en el asunto. Los dones que traemos, ya los traemos, el que los tomemos en cuenta o no tiene mucho que ver con la educación que nos han dado. Pero al fin y al cabo ahí van y se presentan cuando los requieres, así que pues, si están ahí, de menos que no te sean un estorbo, ¿no?
Así es. Muy bien, bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema, ¿verdad? Ya si quieren saber más, pues retomamos y de aquí pueden salir muchas cosas, ¿no? Como por qué, que ya se tocó, pero se puede ejemplificar más, por qué se queda la gente atorada después de morirse y esas cosas, ¿no? El río que dice Julio, hay otras culturas que también, ¿no? Los griegos y otros hablaban de ese río, etcétera. Entonces, pues lo podemos ver en otro capítulo. Y bueno, pues que todos sean felices, ¿verdad? Cuídense. Y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Próximo.
Sí.